Día.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Renfe y el sindicato de maquinistas se reúnen a esta hora en la sede de la empresa para intentar desbloquear la situación que provoca los paros de los trabajadores durante estos días. Hasta allí nos vamos en directo. Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaban de entrar los representantes del comité de huelga a una reunión que se prevé larga. El secretario general del sindicato, Juan Jesús García Fraile, confirmaba las líneas rojas con las que llegan, aunque dicen llegan con las mejores intenciones.
No es cómodo para nadie, ni para los convocantes, ni para los que están enfrente, ni para los que sufren este conflicto, que son los ciudadanos. Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo a llegar a acuerdo y que se pongan en marcha todas las acciones necesarias para que el plan de empleo y el mantenimiento del empleo, tanto en mercancías como en ancho métrico, se produzca. Si nos encontramos con un escenario de futuro, es evidente que estaremos avanzando y podremos llegar a un acuerdo. Si el escenario de futuro necesario para que esto se ponga en marcha no lo vemos, pues desgraciadamente tendremos que seguir en la lucha.
De no llegarse a un acuerdo, en esta reunión convocada de urgencia en la jornada de ayer, SEMAF ha confirmado paros para el día 24, el día 29 y el día 1 de julio, aunque no descartan ampliar las jornadas de huelga.
Gracias, Saúl. Otra reunión, esta vez dentro de una hora, va a sentar en la misma mesa a sindicatos de metro y también a la empresa. El suburbano madrileño vive hoy en una nueva jornada de paros parciales. El primero de ellos ha transcurrido entre las 6 y 5 de la mañana y las 9. Según los convocantes, el seguimiento ha sido masivo. Ricardo Andrés, secretario general del Sindicato de Maquinistas.
Del 95%, porque bueno, pues tenemos compañeros de nuevo ingreso que, estando en periodo de prueba, pues han preferido no secundar las movilizaciones. Bueno, en este caso muy entendible, porque el miedo es libre y, bueno, pues aunque la ley les ampara, pues siempre puedes tener ese miedo de que pueda tener alguna represalia la empresa por secundar las movilizaciones.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro delito de pertenencia a grupo criminal. 2 de los detenidos eran los propietarios de un club de fumadores abierto al público, que en realidad encubría un punto de venta de hachís y marihuana. Los otros 2 detenidos eran colaboradores de esa sociedad. La investigación comenzó a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de un club privado de fumadores en la capital, en el que se estaría produciendo una venta sistemática de marihuana y de hachís por parte de sus propietarios. La venta de la sustancia estaría destinada tanto a los propios socios como a otras personas ajenas al establecimiento. Portavoz de policía.
Los agentes pudieron constatar que el establecimiento era en realidad un club de venta de hachís y marihuana, por lo que solicitaron la pertinente orden judicial para proceder a su registro. Tras la detención de 2 de los colaboradores que se encontraban en el lugar, los agentes incautaron en su interior 1.700 gramos de marihuana, 1.500 de hachís, 87 de aceite de hachís y 300 euros en efectivo. Los agentes procedieron al registro del domicilio de los 2 propietarios del club. Allí procedieron a su detención y localizaron un invernadero perfectamente acondicionado con 137 plantas de marihuana, 4 kilos de hachís, 121 gramos de hachís en bellotas, 6.300 euros en efectivo y numerosos útiles como extractores, transformadores, pantallas reflectantes o ventiladores. Los 4 detenidos han ingresado en prisión.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Parece que no tenemos esa comunicación. Nos situamos en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el rebote de primera hora. El IBEX 35 trata de acercarse a los 8.300 puntos, 8.283, una subida del 1,95% que está siendo liderada por el Banco Popular, cuyos títulos rebotan hoy más de un 6%. Le sigue en positivo Gamesa, que gana un 4,65%, y Sacyr, que mejora el 3,65%. Algo más abajo encontramos a Inditex, que aprovecha sus resultados del primer trimestre fiscal para ganar el 3,40%. Solo Técnicas Reunidas y Fomento de Construcciones y Contratas cotizan en negativo. La caída más importante es la primera, la de Técnicas Reunidas, de un 0,70%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, pero se mantiene por encima de los 153 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Gracias, Pablo. Retomamos la información del tráfico. ¿Cómo se circula por el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con tráfico algo más lento en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, y mayor intensidad en la zona de Alonso Martínez, Génova, el entorno de Colón, Recoletos, pero en general predomina la fluidez a esta hora por las vías del interior. También de momento podemos hablar de circulación tranquila en la M30.
Y a ver si hemos solucionado ese problema con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas en este momento. Afortunadamente, el tráfico es fluido y es cómodo en todas las calzadas, en la red principal y en la red secundaria. No hay incidencias.
Gracias, Alicia. Sí, terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para defender la igualdad, las mismas oportunidades para todos y para todas. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para plantarle cara a los recortes que nos empobrecen y nos hacen sufrir. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para luchar contra el paro de larga duración, para hacer lo que de verdad se necesita. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. De la afirmación.
No, no es no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 12 y 8 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y Belena Morací, otra vez por aquí.
M aquí.
¿Otra vez?
Sí.
¿De regaladora otra vez?
De regaladora, de avanzadora. Aunque Sergio, es verdad que ya su receta la ha avanzado él solo.
Sí.
Lo que íbamos a cocinar, dónde, que era en Banzai, me ha hecho un poquito de spoiler, ya que hoy estamos hablando y regalando entradas para el cine, así que os cuento que efectivamente sí, vamos a cocinar en cuestión de unos minutos y nos vamos a acercar a este restaurante ya de referencia en Madrid, Banzai, Sushi and Sake, y vamos a hacer más cositas porque nuestra unidad móvil se ha acercado hasta la presentación de un concierto en el cual nos vamos a encontrar con muchos artistas y con muchos grupos de una década muy determinada, que es la de los años 80, que se han unido para organizar The Rock Festival, grupos con bandas míticas como Los Rebeldes, como La Frontera, como La Guardia, como Tennessee, como La Unión. Bueno, pues está en estos momentos en la presentación que está teniendo lugar en la sede de la SGAE y ya me ha cotillado gente que he ido viendo y artistas con los que está convencida de que finalmente va a poder charlar. Así que enseguida nos va a dar todos los datos para que no nos perdamos este concierto. Tendremos también audiciones comentadas.
Ah, muy
Irene
bien.
Echeverría, creadora del violín.com, viene a traernos en esta ocasión la suite Don Quijote de Telemann. Es la obra elegida en el día de hoy.
Muy bien. Pues
para que amemos un poquito más la música clásica. Y Sergio Rodríguez, con su resumen poético, y una servidora en su papel de regaladora. Y antes de que habléis, ya os digo que voy a hacer pregunta fácil, no de las vuestras, aunque hay que decir que, oye, el nivel ha estado muy bien. Hombre, hemos regalado esas 10 entradas.
Ha venido Nieves
que
Ortiz y ha soltado el nombre, claro.
Cuidado, sí, que ha habido alguna llamada antes de que Nieves diera la respuesta, que yo creo que podemos decirlo porque ya no voy a volver a hacer la misma pregunta.
Vale, ¿quién ha ganado el premio Príncipe de Asturias de literatura? A ver.
Richard Ford.
Vale,
el nombre que estábamos
aprendido.
Buscando. Oye, y el nombre que nos han dado muchas personas que nos han llamado: Elizabeth, María Luisa, Silvia.
Vale,
bueno, así hasta
sí,
¿vale? Pero, como he conseguido 5 entradas dobles más.
Pues pon otra difícil.
No,
sí,
para ver
claro.
Esta película, mi hija, mi hermana, recuerdo película francesa, en el cine Dreams, en el Centro Comercial Palacio de Hielo, a las 10 de la noche, mañana jueves. Es el preestreno para disfrutar de esta peli, que es un drama donde nos vamos a encontrar, bueno, pues un poquito de toque western, con la búsqueda de una chica que se llama Kelly y
¿ya
que
empezamos?
Desaparece.
¿Ya empezamos
¿Solo
a contar?
Dicho eso, que no voy a hacer más spoiler.
Vale, vale.
Mi hija, mi hermana, ¿queréis haceros con una de estas entradas dobles para disfrutar de este preestreno? Bueno, pues voy a hacer una adivinanza.
A ver.
Teléfono gratuito.
Oro parece plátano, es lo estoy
910-30-63. Yo antes he dicho que si había una hija y una hermana era porque los otros protas eran el padre y el hijo.
Sí.
Pues he buscado una adivinanza con un padre y con un hijo.
No.
Sí.
No me lo puedo creer, no. Habrá, se habrá
banco,
innovado ahí, ¿no?
Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Paco y el hijo, ya te lo he dicho.
Pero a ver,
¿cómo se llama el hijo?
¿Hace cuánto que no practicas tú lo de las adivinanzas? Esto era de cuando yo era pequeña, no, de cuando mi abuelo era pequeño.
Esto es de cuando todos éramos pequeños. Esto siempre surge. Cuando uno es pequeño siempre aparecen las mismas adivinanzas.
Por favor, ¿quién cultiva esto? Quiero decir, autores de adivinanzas. Esto hay que renovarlo.
Que se pongan las pilas.
No podemos seguir con estancados aquí con lo del banco y el padre y el hijo.
Teléfono gratuito 910-30-63. ¿Quieres que repita? A lo mejor alguien no se la
Mira,
sabe.
Mira, esto y el mundo del repertorio de las tunas. Hay que hacer algo.
Yo estoy de acuerdo.
Labelitos,
¿verdad? Estoy de acuerdo, sí, sí. Además,
sí, ahora, lo mismo.
Ya contamos que dentro de los nombres de moda, ahora que los padres españoles ponen a sus hijos, está Daenerys, ya no puede decir que un hijo se llama como el banco.
Claro, exactamente. Botín, quizá.
Bueno, yo tengo 5 entradas dobles más, ¿vale? Para disfrutar de mi hija, mi hermana. Película
bueno, que no
francesa,
sabe cómo regalarlas, vamos.
Cine Dreams. Sí. No, que me gusta ser generosa y antes me he quedado yo con la espinita clavada en el corazón de que habíais puesto una pregunta difícil.
Bueno.
Que nuestros oyentes son listos, lo sé, y la han adivinado. Pero a mí me gusta ser generosa.
Señor,
así,
señor.
A las 10 de la noche, mañana jueves, mi hija, mi hermana. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Paco y el hijo, ya te lo he dicho, me voy.
910, 30, 60. Por lo menos podíamos no dar el teléfono, me estoy dando cuenta yo. Por lo menos que alguien se esfuerce un poquito en averiguarlo. Pero bueno, ya que estamos, 910, 30, 63. Ese teléfono para conseguir una de esas entradas dobles que está el Monacid que la regala, como siempre. Bueno, vámonos a comer.
Venga,
ya me
has
dicho lo de tempura de tigre, ya me has dicho que vamos a Banzai.
Pero bueno, vamos a ubicarnos porque decir Banzai es ir en busca de nuestra receta a uno de los restaurantes de Madrid referente para todos aquellos que les apasiona la cocina japonesa.
Vale.
Restaurante, pero ¿qué lugar son? Dos, porque tiene dos locales en Madrid, en Espíritu Santo 16 y el otro está en la calle Recoletos 10. Es la aventura personal de su chef, ideólogo, propietario, él es Alejandro Casado, que se empeñó en dar rienda suelta a su creatividad en una carta que hay que decir que no para de innovar para que disfruten los aficionados al sushi y para que los que son más reacios o los que no están acostumbrados saboreen sin miedo y muy a gusto, ¿no? El primer bocado, que es ese momento que uno se acerca a la comida japo.
Y voy a decir, es que siempre me entran ganas de decir, ¡Banzai! ¿Aquello era de una película o algo, no? Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Un grito guerrero japonés, ¿no?
Bueno, no es tan guerrero, la verdad.
¿Ah, no?
Un poco de confusión con ese tema, ¿no?
Vaya.
Banzai es como decir, ¡urra!
Ah, mira, mira.
Un viva, es un grito de alegría más que de guerra. Lo que pasa es que nuestros amigos hollywoodienses, al hacer las películas de Pearl Harbor y tal, ajá, les quedaba muy bien a los japoneses decir Banzai cuando se estrellaban contra los portaaviones.
¿Sí?
Pero no, creo que no decían exactamente eso, vaya.
Pero tú esto lo sabías antes de poner el nombre al restaurante, ¿o no? Reconoce.
Bueno,
Alejandro,
se me ocurrió el nombre de Banzai, y luego me puse a buscar ya a fondo qué significaba, porque para mí era lo mismo que para todos. Vaya, Banzai, aquí grito de guerra, de suicidios y tal. Ajá. Para tanto no es.
Nos quedamos con ese grito de alegría, ese hurra. Oye, Alejandro, ¿da alegría cuando, por ejemplo, se acerca algún comensal, porque los hay, que es su primera vez, o que se enfrenta a una carta como la vuestra, os pide recomendación y seguro, oye, pero hay algo que yo pueda comer, es que nunca lo he probado, es que no sé yo si es todo tan crudo? Eso lo habéis oído, y cuando la gente,
hombre,
dice, oye, esto está bueno, ¿no?
No solo que lo hayamos oído, sino que nos consideramos grandes conversores de antisemitas del sushi, vaya. Porque aparte que nuestra carta tiene mucha fusión y tiene muchos ingredientes fusionados, tiene sushi con ingredientes cocinados y demás, viene mucha gente efectivamente que no sabe muy bien lo que es. A día de hoy todavía viene gente nueva, claramente, después de 7 años. Y se dejan recomendar muchas veces, y son muchos los que han venido, sobre todo acompañados y tal, y que nos lo han dicho cantidad de veces. Vamos, no, pues mira, no me gustaba nada el sushi, pero es que desde aquí me he quedado fascinado. Yo me pensaba que era otra cosa, que tal. También depende mucho dónde lo pruebes, ¿eh? Que pasa mucho que cuando queremos probar el japonés o cuando queremos probar algo nuevo, nos vamos a veces a sitios que no son los más concretos y la gente viene un poco maleada. Luego cuando lo prueban aquí ya se vuelven locos y hacemos otro convertido.
¿Cuál es el secreto, Alejandro, de un buen sushi? Aparte, me imagino, de tener un producto de primera.
Hombre, la elaboración en el momento, desde luego la materia prima es lo básico, pero ya no solo en el sushi, yo creo que es en cualquier restaurante. Pero luego en el sushi concretamente, pues es afinar con las recetas, porque parece algo muy sencillo, es decir, el sushi, arroz con pescado. Pues claro, el arroz lleva una receta bastante complicada y hay muchas recetas del arroz. Pues en función de esa mezcla, el sushi te sabe de una manera u otra. La soja también es un factor bastante decisivo. Las mezclas que le hagas luego al sushi también, las fusiones, las salsitas que le pongas, las coberturas, las cosas, en fin, hay la mezcla de ingredientes al final, como todo, vamos.
Vamos derribando mitos, no todo es crudo, la comida japonesa, la carta,
claro,
de Banzai. Alejandro, ir probando vuestra propuesta es como ir avanzando en los niveles como si fuese un videojuego. Me refiero que uno se acerca una vez, va probando una cosa, le queda pendiente otra, o dice, pues ya que probé esto, voy a ver la evolución en el siguiente paso, ¿no? Podríamos decir.
No, es toda una aventura, desde luego. Tenemos una carta extensísima que pasa los 100 platos entre todas las combinaciones que hay. Entonces, es de máster esto. Toda la carta es un trabajo de día a día, vaya. Pero bueno, siempre se descubren cosas nuevas y aún así, aparte de que tenemos una carta bastante amplia, siempre estamos innovando y siempre estamos haciendo adhesiones nuevas en la carta, probando cosas nuevas, fusionando ingredientes nuevos, fusionando cocinas. Entonces, no damos chance a que se aburran nuestros clientes.
¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar tú, Alejandro?
El siguiente paso, pues mira, debería haber sido a lo mejor uno de los primeros por nacionalidad y demás, vamos. Pero ahora vamos a empezar a hacer una fusión de sushi ibérico, que vamos a empezar a fusionar ingredientes más tradicionales de la cocina española con la cocina japonesa, pues desde nigiris de presa ibérica, arroz de arroz negro, en fin. Van a ser unas sorpresas bastante potentes. Sí, lo he denominado sushi ibérico.
Me encanta el concepto.
Para que nos hagamos una idea,
vamos. Sí.
Exactamente.
Que es bastante
desconocido. Ajá, pues, pero oye, me gusta mucho.
Sí. Con una especie de alioli, en fin, unas cosas bastante interesantes, de rabo de toro, de carrillera. Sí, van a haber sorpresas bastante, bastante interesantes, o por lo menos sorprendentes, vamos.
Claro que sí. Bueno, de la carta que tenéis ahora, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el carpaccio de pulpo.
Bueno, es pulpo, además aquí trabajamos el producto gallego, es pulpo gallego el que trabajamos nosotros aquí, un pulpo estupendo, y el carpaccio básicamente, a ver, no se diferencia mucho en un momento dado por el corte, digamos, a lo mejor de un pulpo a la gallega o algo así.
Sí.
Es verdad que el corte es más fino, porque en el pulpo a la gallega el taco es
un poco gordito, sí.
Aquí lo llamamos carpaccio porque el corte lo hacemos mucho más finito y lo maceramos con una salsa que se llama ponzu, es una salsa japonesa que lleva una mezcla de cítricos y soja y demás. Y la verdad que es una pasada.
¿Ves? Mira cómo tengo yo buen ojo, si es que lo sé yo. Y sí, había
bueno,
otra cosa...
Es un
cosa,
gran plato sí. Porque el pulpo además es un producto que casi todos los japoneses es algo que echa un poco para atrás, porque suelen ponerlo además muy frío, muy, a veces se queda un poco duro, en fin, pero nosotros hemos encontrado ya un proveedor de pulpo muy potente y la verdad es que le estamos dando mucha fuerza a ese plato porque es que es espectacular. Cuando un pulpo es bueno, bueno, y si encima lo mezclas con ingredientes buenos, pues ya te saltan las lágrimas.
Por ejemplo, Eli, le ha llamado la atención lo del pulpo, ¿no? ¿Dónde podríamos seguir? Si ya te dice, Alejandro, yo quiero probar el carpaccio de pulpo
con
pero,
ponzu.
Claro, ¿y esto cómo luego podría seguir pidiéndote, por ejemplo?
Hombre, nosotros siempre, con un carpaccio de pulpo, luego viene muy bien un tartarcito, a lo mejor de atún.
Nosotros siempre
defendemos el atún a capa y espada, porque bueno, es uno de los ingredientes diferenciadores de los japoneses. Y trabajamos un atún de primerísima calidad, además bastante sostenible, porque lo trabajamos de viveros, de unos viveros que hay en Tarragona, no trabajamos el atún salvaje, salvo en temporada de almadraba, pero por romanticismo, además, porque es una tradición española de hace muchísimos años y ahora, por ejemplo, está terminando la temporada de almadraba y ahora estamos sirviendo atún de la almadraba de Cádiz, vaya, de Conil, concretamente, nos lo estamos sirviendo. Luego podríamos seguir con una tempura tigre, que es uno de nuestros platos estrella también.
Bien,
de que luego vamos a contar algún que otro detalle.
Exactamente.
Dale.
Y luego ya pasaríamos a rolls y nigiris, a lo que es más sushi, porque sushi realmente son los platos que llevan arroz y pescado.
Es un genérico.
Sí,
el nombre es un genérico.
Hay una confusión así que la cocina japonesa, sushi. Hombre, es bastante reducido. Es como si hablamos de la cocina española y decimos, es embutido. Más o menos la analogía es esa.
Es buena comparación.
Es verdad.
Es posible que sea lo más exportable en un momento dado. El embutido es muy fácil, es un pitagama, es muy cómodo de exportar. Pues el sushi es muy parecido. Tiene una gastronomía, luego la cocina japonesa tiene una gastronomía muy rica. Y en algunos puntos bastante similar a la cocina española, que trabajan productos de casquería, por ejemplo, que se trabajan en muy pocas gastronomías, los japoneses la trabajan a muerte, vamos.
Hombre,
tiene muchas cosas, pero bueno.
Yo, Alejandro, esto de pez mantequilla tricolor, como que no lo manejo mucho. ¿Qué es exactamente?
Es por la presentación, eso es un nigiri que lleva pez mantequilla, lleva un poquito de salmón encima. Lleva un poquito de hoja de shiso, que es una hoja de la cocina tradicional japonesa. Se come en crudo y tiene un sabor así pues parecido al jengibre en un momento dado. Es como muy fresca y tal. Sabor muy curioso.
¿Y de dónde lo sacas, por ejemplo, esa hoja?
Esa hoja depende. Es una hoja bastante complicada porque es bastante estacional. La solemos tener casi todo el año porque se va cultivando ya en invernaderos y tal. Y la sacamos depende de la temporada. Hay veces que nos la traen de Asia y hay veces que es local, que ya se está cultivando aquí.
Ah, muy bien.
Oye, que echando un vistazo a la web, al Facebook de Banzai, me he enterado que el próximo día 18 es el Día Internacional del Sushi, ¿eh? Yo lo voy dejando de caer para que todo el mundo lo sepa.
Ya le hemos puesto un cumpleaños. Bueno, no, nosotros vamos, ya se ha conmemorado un Día Internacional del Sushi, efectivamente, viene de hace 4 años, o por lo menos es cuando más se ha conocido, vaya.
Yo ahí lo dejo, por si queremos celebrarlo, podemos ir reservando en cualquiera de los dos locales aquí en Madrid, porque habéis estrenado uno en Sevilla. Recordamos que Banzai está en la calle Espíritu Santo 16, en la calle Recoletos 10, que estamos charlando con Alejandro Casado, que es su chef, su propietario, con el que vamos a cocinar. Pero antes, Alejandro, recuerdo también que tenéis carta apta para celíacos.
Sí, la verdad es que adaptamos la carta para todos los que aparentemente no pueden comer sushi. Para los celíacos, desde luego, pero porque los celíacos la celiaquía es una intolerancia que se ha extendido de una manera bárbara, vamos. Normal también, por los ingredientes que comemos. Y bueno, que la comida ya se sabe que está un poquito maleada, que hay que mirar mucho ya las etiquetas de lo que comemos, la verdad. Y, por supuesto, tenemos, más que menú apto para celíacos, tenemos nuestra carta, tiene muchísimos platos que son aptos para celíacos y muchísimos otros que en la receta base no lo es, pero que nosotros la modificamos para que los celíacos lo puedan consumir también. De hecho, ahora estamos trabajando también para la tempura tigre, que lo hacemos con harina, como nuestro plato estrella. Estamos ya trabajando en hacer una tempura tigre para celíacos, haciéndola con harina Con harina. Estamos ahora haciendo ahora las pruebas de hacerla con harina de arroz y con harina de patata.
Ah, muy bien.
A ver con qué nos sale un poquito mejor para que nuestros amigos celíacos la puedan disfrutar también, porque es una pena.
Perfecto.
Pues nosotros vamos a seguir ahora, intentar seguir los pasos.
Menús, también tenemos menús para embarazadas. Tenemos toda una carta de intolerancia al
gluten. Las hojas sin gluten detalle. También, ¿no?
Claro.
Sí, hojas sin gluten, desde luego. Y bueno, la mayoría de los productos básicos que utilizamos ya son sin gluten. Solamente la soja es la única que sigue conteniendo trazas, pero como tenemos soja sin gluten también, ya te digo, los platos que llevan soja en la salsa, cuando viene un celíaco se la elaboramos ad hoc para él con la soja sin gluten. ¿Vale?
Muy bien.
Bueno, Alejandro, que un placer compartir delantal contigo.
El placer es mío.
Y entonces vamos a seguir tus pasos, vamos a seguir esas pistas que nos puedes dar para intentar preparar esa tempura tigre que en el restaurante va con esos dados de langostinos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues a ver, necesitamos langostinos.
Sí.
Harina de tempura.
Vale.
Harina de tempura, o bien podemos comprar harina de tempura, o bien podemos comprar harina común y hacernosla nosotros con un poco de con harina común, con huevo y con cerveza.
Ah, vale.
Que es un poco más fácil, pero vamos, ya la harina de tempura la verdad es que la venden en todas partes.
Vale.
Está ya súper estandarizada.
Sí.
Y bueno, lo que tenemos que hacer es cortar los langostinos en daditos, pero hombre, desde luego pelarlos, quitarles las colas, quitarles todo, cortarlos en daditos, pues cada langostino cortarlo más o menos en tres trocitos, depende del langostino también, pero un langostino de una talla 16-20 la verdad se queda en tres, cuatro trozos. Esos trozos los enharinamos primero para que cojan bien la masa y luego los metemos en la masa de tempura, que la masa de tempura, el secreto para que nos haga la tempura bien es que tiene que estar súper fría. O sea, de hecho, nosotros le metemos hielo a la masa de tempura normalmente.
Pues mira, que no me sabía yo este truco.
Ahí no te queda claro,
bien. Y no me queda bien. Claro. A mí la tempura siempre se me resiste.
Mira, pues igual va a ser por un tema de estos. También hay un tema que es fundamental, es hacerlo con aceite de girasol.
No,
parece
ahí
una tontería,
sí.
Pero es que el punto de hervor del aceite de girasol es otro que el de
oliva. Que el de oliva, sí.
Queda una textura distinta con un aceite que con otro, por supuesto, aparte el sabor, que es mucho más liviano el del aceite de girasol. Pues tenemos que poner el aceite de girasol a unos 180 grados, más o menos. Y cuando tenemos los langostinos bañados en la masa de tempura, meterlos en el aceite ya caliente.
Sí.
Para probar que el aceite está caliente es muy fácil. Podemos tirar gotitas de tempura con la mano y cuando vemos que en cuanto bajan al fondo suben para arriba es que el aceite está caliente.
Vale, perfecto.
Y metemos los langostinos y en cuanto están todos flotando y vemos que tienen un color doradito, lo sacamos. Luego esto lo tenemos que mezclar con la salsa cremosa, que bueno, la salsa cremosa es una de nuestras recetas clave, la verdad, es una mezcla de mayonesa con unas especias picantes, chili, cayena, en fin, una serie de especias. Y el truco de la tempura tigre es esto, cuando sacamos la tempura tigre lo metemos en un bol y le añadimos la salsa cremosa, lo mezclamos y esto ya lo emplatamos y ya tendríamos la tempura tigre terminada. La podemos decorar por encima con un poquito de cebollino, la podemos poner sobre una base de lechugas, ya todo lo demás son decoraciones. Pero la base principal de la tempura tigre básicamente es esto, son langostinos y masa de tempura.
Bueno, se llaman tigres porque pican, me imagino.
No, se llaman tigres por el langostino.
Ah, bueno, también, claro.
El langostino tigre. El black tiger
Mira, yo...
Dime, perdón.
No, que estaba pensando que entre el langostino, la tempura y la salsita picante es que es que no puedo yo de hambre a estas horas.
Hombre, es que es espectacular.
Que te vayas ya.
Es que no
es espectacular.
Yo creo que debíamos cambiar esta sección de hora, Martín Romo. Es que yo me muero.
O de sitio, ojo.
O de sitio,
oye,
claro.
Oye, podríamos ir a hacer...
Irnos directamente a las cocinas de los chefs que nos abran.
Efectivamente,
cocinas.
Porque nos hablan de comida a estas horas de la mañana ya y a cualquiera le rugen las tripas, vamos.
Pero imagínate que yo he desayunado a las 5 de la mañana, Alejandro,
mía,
que es que estoy que me desmayo.
Pues
ya no puedo más.
Como te sigue hablando de tempura tigre, es que te vas a comer el micrófono.
Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, por de pronto...
Sin temporizar ni nada, vamos.
Vamos, a lo crudo.
¿Ah, sí?
Digo banzai y me lo como. Vamos a subir esa receta de la tempura que nos ha dado Alberto. La subimos a nuestra página de Facebook. Y Alejandro, que en cuanto escuches un grito de banzai y nos ve, entramos todos en tropel. Allí ya sabes que somos nosotros.
Con las banderolas y toda la
Eso, directamente. Alejandro Casado,
chef y propietario del restaurante Banzai, calle Espíritu Santo 16 y calle Recoletos 10. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
A lo mejor tenemos que haber dicho sayonara.
Sayonara,
para
baby.
Dos palabras que sabemos en jamones, banzai y sayonara, podríamos pues haber utilizado las dos.
Qué recomendación, ¿eh? ¿Mm? Que practiquemos en casa y que si vayamos allí nos dejemos asesorar por el equipo de banzai. ¿Mm? Que nos va a explicar la carta y también seguro que nos guste, nos va a ir indicando.
A mí el carpaccio de pulpo como que me ha entrado por los oídos.
No, ha dicho que has hecho buena lección.
Bueno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, si hay alguien por ahí al que le guste mucho la música de los años 80, que se vaya poniendo contento. Bueno, habrá mucha gente, hay muchísima gente. La década de los 60 y de los 80, no sé qué pasa con la de los 70, que está ahí un poquito como abandonada en sándwich en mitad de las dos, pero es verdad que se han convertido en décadas casi míticas de la música española. Bueno, pues los mejores grupos de los años 80 se reúnen para ofrecer un concierto, más de 8 horas de música, 8 horas de música ininterrumpida. ¿Para qué pasa de todos los años 80? 8 horas, madre mía. En un festival que va a tener lugar el próximo día 25 de junio en el Vicente Calderón. Hoy se presenta este macro festival en la sede de la Sociedad General de Autores y allí nos esperan componentes de bandas tan míticas, en fin, como Los Rebeldes, La Frontera, La Guardia, Tennessee
o voces tan conocidas como la de Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en plena presentación deseando conocer, bueno, cómo suenan estas canciones que tantas veces hemos escuchado y sobre todo para conocer cómo será ese concierto el próximo 25 de junio. Estamos con grandes artistas, con muchas caras conocidas. Van a ser 8 horas ininterrumpidas de la mejor música de la época dorada de nuestro pop rock español. Y estamos con el maestro de ceremonias, Fernandisco. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, deseando, ¿no? Me imagino encontrarse con viejos amigos, ¿no?
Jóvenes amigos. Porque además, durante mi carrera siempre he estado con ellos, a su lado, ellos al mío. Y yo les quiero un montón. Y yo creo que es el momento justo de hablar de respeto, ¿no? Que el respeto a los artistas, el hecho de que el día 25 estemos todos juntos, es un pedazo de concierto. Además, en un campo muy especial como el Vicente Calderón, ¿no? Que este año además tiene unos ingredientes de morbo especiales, ¿no? Juntar a toda esta gente que es muy importante en la música, no solo en los 80, sino ahora mismo, yo creo que trabajan más que nunca. Por ejemplo, ahora que estamos al lado de Rafa y de Luis de la Unión, yo creo que curran más que nunca. Tengo la sensación de que están de concierto casi todos los días, ¿no? Y por eso me da la sensación de que la gente buena tiene un hueco en el mundo musical porque se lo merecen, porque se lo han currado, ¿no?
Cuéntame si ha sido muy difícil lograr reunir a tantos grupos, a tantos artistas, ¿no?
Siempre es complicado. Estamos hablando de superestrellas de la música española, que tampoco tenemos tantas, ¿no? Entonces, juntarlos a todos en un día tan especial donde no falta a nadie, yo creo que es un pequeño milagro, ¿no? Y además, la apertura a las 5 de la tarde, llegar hasta la madrugada con todos ellos, es un acontecimiento que yo creo que la gente de Madrid no se lo puede perder. No te puedes permitir el lujo de perderte algo tan importante como eso, ¿no? Porque es una postal. Es la postal de tu vida, ¿no? Van a cantar canciones que forman parte de tu ADN. Y si ese día no estás ahí, la cadena del ADN se rompe.
Recuérdame los grupos y las canciones que no van a faltar.
Bueno, igual no me acuerdo de todos, pero sí que es verdad que están Burning, la chica que hace una chica como tú en un sitio como este, Nacha Pop, la chica de ayer, con Nacho, es verdad que el espíritu de Antonio queda en el cielo. La Unión, ¿qué te voy a decir de Rafa y de Mario y de Luis? Que son para mí pues como si fueran mis primos hermanos, ¿no? Porque a veces abusar y decir que son hermanos es algo que no merezco, pero primos hermanos sí lo son. La Unión con el Lobo Hombre, con todas las canciones, Rebeldes, fíjate, el Mediterráneo, Dante Invisible, La Frontera, el Límite del Bien, el Límite del Mal, el Pobre Taur, La Guardia, Mil Calles Llevan Hacia Ti, Trogloditas, una banda mítica, Tennessee, es que no se puede pedir más.
¿Y qué recuerdos tienes de cuando estos grupos empezaban y te llegaban a ti precisamente esos discos a la emisora?
Una ilusión fantástica y además, por ejemplo, fíjate, ya que estamos hablando de La Unión, yo he tenido la suerte de cantar con ellos en Barcelona, en un festival, en un gran musical que yo hice, me puse a cantar con ellos, que por cierto canté como el orto, pasó a la historia por cantar mal, pero fíjate si me une con ellos un rollo muy especial y forman parte de mi vida, ¿no? Yo he tenido discos suyos, discos firmados, colecciono su música, tengo todo lo que ha salido porque tengo respeto a su música, ¿no? Y la música española, sin gente como La Unión y todos los que hemos nombrado, no sería posible.
Rafa, Luis de La Unión, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo preparáis este gran concierto, como decía Fernandisco, con grandes amigos, grandes conocidos?
Bueno, pues un poco como lo que venimos haciendo, como te ha dicho Fernandisco, estamos todo el día ahí en la carretera, ¿no? Y bueno, aunque pueda parecer uno más, no lo va a ser, ya que el sitio, el Calderón, es un sitio especial. Y luego, pues eso, estar todas las bandas con las que vamos a compartir escenario, lo hace todavía más especial, ¿no? Pero vamos, en lo que a nosotros concierne, pues vamos a hacer más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Que es una revisión de las canciones de siempre, pero sonando como la banda siente la música hoy en día, ya que somos una banda que nunca hemos dejado de tocar, y entonces, bueno, hemos seguido evolucionando, ¿no? Y somos conscientes de que las canciones que la gente quiere oír son las clásicas, ¿no? Pero nosotros le damos una vuelta de tuerca más y hacemos que suenen como nos gusta la música hoy en día.
Luis, porque ¿cómo era la relación entonces entre todos estos grupos y cómo sigue siendo a día de hoy, ¿no?
Pues nosotros siempre fuimos un poco outsiders, ¿no? Porque cada uno, bueno, pues tuvo su momento, ¿no? Y bueno, pues siempre había cierto pique, ese pique que existe realmente, ¿no? Pero con el paso de los años, al final, se ha convertido casi en una especie de fraternidad, ¿no? De gente que hemos vivido una experiencia, la verdad es que difícil de igualar, ¿no? Por el momento cultural, ¿no? Por el momento político, por todo lo que pasó en los 80, ¿no? Y los 90, ¿no? Y queremos, bueno, pues transmitir esa energía, ese espíritu, traerlo al presente, ¿no? Y luego, y nosotros en nuestro caso, pues intentar no ser muy muy nostálgicos, ¿no? Nos gusta eso, apostar por el presente. El presente es lo único que existe, el pasado ahí quedó y el futuro pues será fruto de ese presente bien trabajado, ¿no? Y es un poco la filosofía del grupo, ¿no? Que intentamos que esa energía, ese espíritu, y es lo que la gente al final nos comenta más de nuestros conciertos, ¿no? Que se sorprenden por ver la energía, ¿no? Es esa energía que nos tiene a todos encima del escenario. Yo creo que es lo que más compartimos, ¿no?
Habéis hablado del público, me imagino que estarán aquellas generaciones que crecieron con vuestra música y las nuevas, ¿no?, que se han incorporado porque, bueno, han ido escuchando vuestros nuevos discos, porque las canciones se las han transmitido sus padres.
Sí, por supuesto, ¿no? La música está claro que no tiene edad, ¿no? Muchísima gente joven que precisamente se engancha eso al espíritu, ¿no? Y nuestros seguidores pues se van renovando, ¿no? Algunos vienen de padres fans, ¿no?, que han ido mamando esa música y hoy día pues son fans como los que más, ¿no? Y gente que se acerca a la música y sigue viendo ahí, se sigue viendo reflejado, le sigue abriendo puertas en su cabeza. Bueno, todos hemos ido a conciertos de los Stones o de AC/DC, ¿no? Y ves ahí a tres generaciones, a cuatro generaciones, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado también ya, ¿no? Vamos cumpliendo años y hemos llegado a tener hasta tres generaciones delante del escenario, así que, ¿sabes? Que el rock and roll, pues eso, no tiene, la música no tiene edad.
¿Qué pasó en aquella época para que se dieran tantas condiciones, quiero decir, de una generación de músicos tan buenos, pero también de un público tan fiel, ¿no?, que sigue recordando esas letras?
No sé, supongo que al final es la química, ¿no? La química del momento, de la situación, de los sentimientos que circulan en el aire, ¿no?, que se van plasmando en canciones, ¿no? Pues ahí quedan enormes canciones. La verdad es que si vas una a una, es difícil encontrar una colección de tantas sensibilidades diversas, ¿no?, y tantos ángulos, ¿no?, de una misma situación, ¿no? La verdad es que algún día, bueno, se está haciendo bastante justicia, ¿no?, en el presente, ¿no?, pero seguro que algún día se hará mucha más, ¿no?, viendo también a todos aquellos malditos que no están aquí presentes, ¿no?, que nos han quedado en el camino, ¿no?, como Antonio, como Álvaro, como
Urquijo, Enrique.
Como Enrique, ¿no?, que ayer precisamente escuchaba una canción suya que me puso los pelos de punta, ¿no?, o sea, qué sensibilidad, ¿no?, pues algo sucedió en esta ciudad, ¿no?, en esa época y ahí quedó plasmado.
Pues muchísimas gracias, Luis, Rafa, os veremos en el escenario, que disfrutéis muchísimo, tanto como el público.
Muchas gracias, allí nos vemos.
Y una última pregunta también quería hacerle a Fernandisco, para que nos cuente también cómo se ha preparado precisamente este concierto, decíamos 8 horas de música con grandes cantantes. Una última pregunta, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Cómo se ha programado, decíamos, más de 8 horas de música?
Sí, va a empezar a las 5 de la tarde, yo creo que la sensación que tenemos todos es que empezaré pinchando rock para animar a toda la gente que ya desde las 5 esté allí y luego hasta las horas de la madrugada, que sea el final, y conciertos completos, que yo creo que es importantísimo. No es un acústico de un grupo, no, cada grupo va haciendo su concierto, después de la hora y pico de concierto viene otro, va a ser apoteósico, porque no es que van a tocar 4 canciones, no, es que tocan toda su vida, cada uno en su concierto, y va a ser apoteósico.
Y las entradas están a la venta, ¿hay posibilidad todavía de conseguirla? ¿Estamos a tiempo?
Estamos a tiempo de conseguir entradas, exactamente ahora, y no sé dónde es, creo que es en todoticket.es y ticketmaster.es, puede ser. Es fácil, además, a toda la gente que te escucha, a Onda Madrid, que todo el mundo vaya, porque es un concierto de Madrid. Este es un concierto madrileño, ¿no?, donde hace 28 años yo me vine de Barcelona a Madrid y soy un madrileño más. Yo me quedé a vivir aquí y me siento un gato más de esta ciudad, ¿no? Y que no puede faltar nadie porque va a ser apoteósico. Es que los nombres lo dicen todo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Nos veremos allí. Hasta luego.
Gracias a ti por tu tiempo.
Eli, pues nada, lo dicho, las entradas a la venta.
Muy bien.
Este concierto, este rock festival, las anticipadas 25 euros, las de taquilla 50, y además hay una entrada VIP que nos promete también mucho con un precio de 100 euros. Así que este rock festival que arranca a las 5 de la tarde el sábado 25 de junio en el Estadio Vicente Calderón.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por toda esa información. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú vienes rodeada hoy de violines, de... Pero a ver, que estoy viendo que percusión hay aquí. ¿Qué más hay? Dios, mira que soy mala captando instrumentos.
No habíamos analizado la sintonía.
La sintonía, pero bueno, en fin.
Hasta este momento, pero podríamos hacer una audición comentada sobre pues, la sintonía de audiciones comentadas.
Se lo podemos preguntar a Irene Echeverría, que sabrá perfectamente qué es lo que hay. Mucho violín y mucha, digo yo, no sé. Irene, sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Analicemos, ¿qué
es
suena
una,
ahí?
Es una pieza de Vivaldi, sí, es para orquesta de cuerda. Entonces, sí, lleva efectivamente mucho violín, lleva violas, violonchelos. Uh-huh. Y si sí, alguna cosita más, si queréis, la hacemos un día, ¿eh? Es una
Vale,
conocida.
La versión es...
Es una versión,
un
eso sí.
Luis Cobos,
es una,
pero
es
no
una
sé
versión,
si, si
podemos
no,
traer...
Claro, es el chimplún que yo digo, de este de, no sé yo muy bien.
Podemos
si
es el sello confundible de Luis Cobos.
Bueno, no vamos a hablar de Luis Cobos.
No, pero vamos a hablar de una pieza, de una obra española que no había pasado. Fíjate tú qué cosas por esta sección, que es Don Quijote.
¿Y esto cómo puede ser?
En este año, en, digo, este en año. Esta temporada, en este año tan clave, tampoco no habíamos hablado ni de Cervantes ni de Don Quijote y tampoco habíamos hablado de Telemann, así que bueno, pues,
pues
nada,
mira,
pues todo.
Dos por uno, directamente, Irene Echeverría, muy sí, buenas.
Hola. Buenas, de hoy nuevo. Traemos sí, muchas sí. novedades.
A ver.
Vamos a hablar de Telemann. Telemann es un compositor alemán que tiene una vida muy curiosa porque, bueno, viene de una familia que no tenía especial interés en la música ni en que el chico fuera músico, ni estudiara música, ni nada. Pero, bueno, pues por azares del destino, acabó siendo uno de los músicos más conocidos y más, bueno, pues hoy en día más importantes de la época del barroco a la cual pertenece. Su padre muere cuando él es muy joven y entonces se queda a cargo de su educación su madre. Y, bueno, pues con 10 años él descubre la música, enseguida demuestra un gran talento, empieza a componer, con solamente 12 años ya empieza a componer algunas obras. Y parece ser que a la madre no le hacía ninguna gracia que el niño fuera músico. Entonces cogió y le quitó todos los instrumentos y lo envió a un colegio, en una escuela en la que, bueno, pues ella pensaba que allí le iban a quitar las ganas de ser músico y le iban a empezar a, pues eso, a instruir en otras materias. Curiosamente, el director de esta escuela se dio cuenta del talento musical que tenía y, obviamente, en contra de la decisión de la madre, no podía incluirle clases musicales, pero digamos que hizo un poco la vista gorda y permitió que de forma autodidacta siguiera estudiando música. Tanto le cundió a Telemann que, bueno, pues aprendió casi sin ayuda a tocar la flauta, el órgano, el violín, la viola da gamba, el traverso, el oboe, el trombón. En fin, digamos que tenía
todo. Sí, sí. ¿Qué habilidad?
Y esto
es algo que yo siempre me he preguntado, ¿hasta dónde puede un músico aprender de forma autodidacta? O sea, ¿cuál es el? Me imagino que hay un techo. Y...
Sí, sobre todo el tema de ser autodidacta es que te cuesta mucho más. O sea, o tienes realmente mucha facilidad, mucha imaginación para ver cómo, pues a lo mejor fijándote en cómo tocan otros músicos, cómo pueden estar solucionando ciertos problemas técnicos, o a ti solo te va a costar mucho. Yo he tenido algunos alumnos, y tengo actualmente, que empezaron de forma autodidacta. Y claro, en cuanto empiezan a recibir clase, se abre un universo, porque cosas que ellos han tardado meses o incluso años en solucionar, o incluso que aún no han podido solucionar, de pronto tú llegas, les dices, no, mira, esto hazlo así, y con una frase les resuelves meses de dudas.
Claro,
entonces,
es que hay miles de ejemplos en la música popular, por ejemplo, el propio Paul McCartney, que ha estudiado música muchos años después de...
Claro, exactamente, claro. Que empieza de una forma intuitiva, de una forma... Es verdad que hay gente que tiene especial facilidad para eso, para resolver dudas o resolver cuestiones que le van saliendo, pero sí que es verdad que con un maestro, obviamente, pues acabas antes.
Voy a contar yo una cosa, una anécdota, no tiene que ver con la música. Bueno, también con la música clásica o no. Yo me enteré hace poco que la Sociedad General de Autores de España, no sé si lo seguirán teniendo o no, pero si no lo tienen ahora, lo han tenido hasta hace poco tiempo, Cuando vas a registrar una obra, se supone que la tienes que llevar escrita en una partitura, pero es verdad que hay muchos compositores que no saben escribir música. Ajá. Y ahora, en fin, es más o menos fácil que alguien te lo pueda hacer. Pero si no, existía la modalidad, y no os riáis, de socios silbadores. Se llamaba así. Y entonces era un... Tú componías algo, ibas a la sociedad de autores y dices, soy socio silbador. Entonces había un señor allí, tú le silbabas la canción que habías compuesto y él te lo pasaba a pentagrama. ¿A que
me parece
genial?
Maravilloso.
Yo me enteré hace relativamente poco, digo, no puede ser. Sonaba como a chiste. Pues no, existe, no sé todavía, pero existía la modalidad de socio silbador.
Ojalá haya documentos
ojalá siga existiendo.
Ojalá. Yo quiero ver cómo llega alguien a registrar de este
sí, maravilloso. Vas, silbas y otro te lo coge a dictado, claro.
Claro, que ocurrente, hombre, es verdad que es una cosa importante. Yo he tenido que hacer a veces de no silbadora, pero vamos, alguien me cantaba la canción y yo tenía que escribirla. Entonces es verdad que la gente pues encuentra un problema, me parece muy ingeniosa la solución.
Oye, vaya paréntesis que cierro paréntesis. Ahí.
Cierro paréntesis.
Bueno, pues seguimos con Telemann. Telemann, bueno, pues rápidamente se decidió por la música. Fue a trabajar a un sitio, a Leipzig. Él iba, pues supuestamente, a trabajar o a estudiar como para abogado, leyes, alguna historia así, pero claro, cayó en un centro musical demasiado importante como para que la música no tirara de él. Yo siempre digo que la música tiene mucha fuerza. Entonces, bueno, pues él rechazó el nombramiento que le habían ofrecido y directamente pues encontró trabajo como músico. La verdad es que se hizo tremendamente popular. Empezó a, bueno, se inventó, por así decir, los conciertos de pago, que no eran nada habituales en la época. Entonces, digamos que tenía una visión comercial también importante. Él escribía una revista musical en la cual se editaban pues composiciones de distintos autores. Y también con su visión comercial tuvo una idea muy, muy genial, que era que la primera parte de la composición aparecía en este número de la revista, uh-huh, y si querías escucharel final tenías que comprarte la semana siguiente el siguiente número.
Por fascículos.
Exactamente. Entonces, bueno, pues digamos que era un hombre muy... Bueno, pues tenía muchas inquietudes. Y musicalmente, bueno, pues fue muy, muy prolífico. La verdad es que tiene en el libro Guinness de los récords aparece como el compositor más prolífico de la historia. Se le atribuyen unas 3.000 composiciones, no todas se han conservado, pero bueno, y vamos a escuchar una de estas composiciones, una quizá la más curiosa también, porque está basada, él es un compositor alemán y está basada en en el Quijote, que es una obra española, es decir, una obra suficientemente famosa como para que un compositor alemán decidiera pues hacer una composición sobre esta obra. Él elige la suite, la composición, que es un conjunto de pequeñas danzas para ambientar estos distintos capítulos del Quijote. Vamos a escuchar, no os voy a decir cuál es porque lo vais a adivinar enseguida. Uh-huh. Si yo os digo capítulo conocidísimo del Quijote y suena esta música...
No tengo ni idea, pero yo veo molinos.
Molinos, vemos a alguien atacando.
Claro.
Sí, exactamente.
Bueno, pues efectivamente, esta música tan dinámica, tan llena como de golpes, ¿no? De percusión, así como los instrumentos, pues sí, son los ataques que estaba el pobre Don Quijote ejerciendo contra los pobres molinos que ni se movían ni nada, pero ahí estaban. Bueno, es una marcha, es un ritmo muy enérgico, binario. Es un bueno, pues es una música que tiene dos partes, digamos dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, estos golpes que están sonando todo el rato, que es una especie de acentos que van haciendo los instrumentos, y por otro lado, una música de notas muy rápidas, muy veloces, que nos da la sensación eso de alguien cabalgando rápidamente para darse este golpazo contra el molino. Bueno, Bueno, pues mientras el pobre Don Quijote está aquí peleándose contra los molinos, vamos a escuchar otro de los movimientos. En este caso vamos a, pues otro de los grandes clásicos del Quijote son los suspiros de amor por su Dulcinea. En este caso, Telemann utiliza un recurso musical que han utilizado muchos compositores porque son simplemente dos notas que combinadas de una determinada manera nos dan una sensación eso como de suspiro, de lamento. Son estas notas. Simplemente tocando estas dos notas ya da una sensación como de algo que cae, que se lamenta, algo lánguido. Bueno, pues es lo que él utiliza para su melodía de los suspiros de amor. Este recurso lo utiliza Bach, lo utiliza Pergolesi, muchos compositores, incluso en obras religiosas, pues para significar a lo mejor el llanto de María cuando está viendo a su hijo. Es decir, es un, digamos que son dos notas musicales que dan esta sensación un poco de lamento.
Pues fíjate,
de
a mí me suena lo de es que yo música clásica. Eras una vez el hombre, ¿cómo era la sintonía?
Na,
parecido, ¿no? Iba por ahí.
¿Has encontrado ahí un plagio? ¿Las encontrado?
Pues un poquito.
¿Cuántas notas tienen que ser? No sé, 30 y tantas.
No tengo ni idea. No demasiadas, me parece
bueno,
a mí.
Bueno, en este caso el recurso son solo dos notas. Es fácil que coincida en algún sitio claro. Que también aparezcan estas notas. Pero en este caso se utilizan eso, con esta expresividad de, bueno, pues una especie de lamento. En este caso, suspiros de amor. Una danza ternaria, os he dicho que era una suite de danzas, con lo cual lo que hace Telemann es elegir un tipo de danza, un tipo de baile para ambientar pues cada uno de estos pasajes del Quijote. En este caso es una especie de sarabanda, que es una danza pues eso, lenta, carácter así un poco lánguido, como melancólico, y pues nos hace sentir perfectamente como Don Quijote suspira de amor. Estas notas que escuchamos como al final siempre también tienen este carácter como de música que va bajando, es decir, en la escala musical las notas pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Y cuando van hacia abajo, pues tenemos esta sensación de algo pues, que languidece, que espera. Bueno, pues Don Quijote está suspirando de amor, pero mientras tanto siguen pasando cosas. Vamos a escuchar otro ejemplo, una de las obras más simpáticas, una de las piezas más simpáticas, que es cuando mantean a Sancho Panza. ¿Os acordáis que se van sin pagar? Porque Don Quijote entiende que no tiene por qué pagar, porque él es un caballero. Pero claro, el posadero quiere cobrar su dinero por haber pasado allí la noche. Y mantean a Sancho Panza. De nuevo, Telemann utiliza recursos musicales para que nosotros veamos lo que está pasando. En este caso, una serie de notas que suben y que de golpe bajan. Sería así. Es como que suben al Don Quijote, ¿no? A Sancho Panza hacia arriba y ¡pum! Cae. Este es el manteo de Sancho Panza. Que perfectamente se escucha, se ve casi al pobre Sancho Panza volar por los aires y caer contra la manta. (Risa)
Pues una obra muy desconocida, por lo menos para mí era no es una obra, fíjate, tratándose de
Quijote, ¿verdad?
El Quijote, sí. Me parece que tenía que ser una obra con la que todos estuviéramos muy familiarizados, no es así.
Es curioso porque para los músicos de cuerda es relativamente conocida, porque es orquesta de cuerda lo que está sonando aquí, pero para el resto de los músicos tampoco os pensáis que es tan conocida.
Se ve que no la han usado demasiado en el cine o en,
seguramente.
En el mundo audiovisual. Bueno, que no será esta obra, sino otra.
La semana que viene, el lunes, tendremos el verano de Vivaldi en audiciones comentadas presenciales, pero hoy quería traer aquí el Quijote, porque en año Quijote pues deberíamos escuchar esta obra, ¿no?
Muy bien, Irene Echeverría, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta la semana que viene. Clara, hasta dentro de un ratito.
Chao, adiós.
Que nos vemos en la redacción, claro. Me ha puesto una cara como diciendo que esto sigue. No.
Ahora del maratón, ¿no?
Ahora le toca a Sergio Rodríguez, que a ver cómo rima hoy este. A ver, es que últimamente le dejo demasiado tiempo. Me doy cuenta, va relajado, le sobran minutos, Hoy no. Venga, pues vamos a ello, Sergio Rodríguez.
Día de Santa Micaela del Santísimo Sacramento, y no miento. Fue una santa aristócrata con hábito y con toca, y de la cometa que vuela mientras la luna en el mar riela. Hemos hablado del maltrato a la vejez, que puede ser por agresión o por dejadez. Una experta psicóloga nos ha puesto sobre aviso haciendo algún que otro inciso. José Santos, que tiene mano de Iden, nos ha hablado de masajes pueriles para bebés y bidén, para calmar sus gasecitos, sus sofoquitos y sus incesantes grititos, y un mosaico muy grande con sus teselas que te lían mucho si las traspapelas, cosas del Mulafés y de Kaufman, que es un artista urbano muy ufano. Y un gran concierto otra vez en Alcalderón. El día 25 será la ocasión. Estarán La Guardia, Los Rebeldes o La Frontera, que fueron y siguen siendo grupos de primera. Y del protocolo de las campañas electorales, que a unos parecen banales y a otros fundamentales. Desde La Libertad Sin Ira, que mira que ya hace la tira, hasta algún reggaetón de ritmo sabrosón. Y en el violín de Irene, que hoy con viento viene, el Don Quijote de Telemann, épico y musical para personaje tan principal.
Muy bien.